Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. Pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com. En la periferia, comunidad organizada para la realización nacional, con Juan Manuel Martínez Chas.
Damos la bienvenida en esta tarde de martes a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Buenas tardes, saludos a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto.
Juan, bueno, venimos transitando ya una semana y media de lo que fue el cimbronazo de las PASO. Hay que barajar y dar de nuevo, pero todavía quedan cuestiones por discutir. Porque se da la impresión de que muchos sectores progresistas descubrieron en la última semana que hay sectores en nuestro país que están sumidos en la informalidad laboral y dieron cuenta recién de lo que esto implica, ¿no? Por otro lado, da la impresión de que sigue estando ausente la discusión sobre el trabajo como articulador y vertebrador de las políticas de un gobierno peronista, ¿no?
Sí, efectivamente, Gustavo, desde hace mucho tiempo venimos sosteniendo en esta columna, ¿no? como una cuestión que se limita solo a Argentina, sino que tiene que ver con Latinoamérica y con el resto del mapa laboral mundial, que la economía informal sumergida en sus diversos aspectos, a lo que lo sumo la economía de subsistencia, la economía popular, son mayoría en nuestra Latinoamérica y en Argentina también. Entonces, cuando uno se pregunta acerca de conservar los derechos, que bien es una cuestión que tiene que ver con el pacto democrático, con lo que ha logrado el movimiento obrero con luchas a partir de, por lo menos, el último siglo y medio, no es aplicable a una serie de trabajadores que no cuenta con esos derechos. Cuando señalamos el tema indemnizatorio, el tema del convenio colectivo, el tema de un montón de cuestiones, lamentablemente, y digo, la primera expresión que tenemos que hacer como movimiento de los trabajadores es comprender lo que está pasando, porque si no comprendemos lo que está pasando, difícilmente podamos revertir la situación. Y que es que una gran cantidad de compatriotas, yo te diría la mayoría de los compatriotas, no tienen acceso a esos derechos. Por lo tanto, lo que debemos pensar es por qué no los tienen, qué hemos hecho y cómo podemos dotarlo de esos derechos para que el día de mañana podamos aplicar esto que estamos diciendo, de que tenemos que defender los derechos conquistados, porque hay un sector que no ha conquistado todavía ningún derecho. Y no es porque no lo haya reclamado. El otro día, y esto vale para el peronismo, pero también vale para el sindicalismo, para para la dirigencia política del campo nacional y popular en general, ¿no? Y tiene que ver con las gestualidades de Francisco. Francisco, no sé si recordarás que después de haber asumido la el pontificado el 13 de marzo del 2013, bueno, tuvo una serie de acciones vinculadas a su visita a la isla de Lampedusa,
sí,
a algunas cuestiones que tenían que ver con justamente hacer suyo el sufrimiento de los más sumergidos, de los que no tenían nada. Uh-huh. Pero también, un poco exteriorizando por qué eligió el nombre de Francisco, él contó prácticamente como una situación que se había dado en el conclave, que lo había dirigido a su, en el nuevo pontífice de Roma, que cuando ya la votación era inminente, y que evidentemente faltaban solo algunas papeletas y ya estaba claro que era el nuevo pontífice, el entonces el cardenal Claudio Gómez, que después lo acompaña a aquella plaza San Pedro el 13 de marzo, se le acerca y le dice: no te olvides de los pobres. Sí. Donde él ahí cuenta que a partir de ahí le surgió el nombre de Francisco. Y yo pensaba todos estos días, ¿no?
Sí.
¿No será que el peronismo o gran clase de la gran parte de la clase política, también una cuestión del que tiene que ver con el movimiento obrero, los movimientos que se dicen nacionales y populares, ¿no será que nos habremos olvidado de los pobres hace mucho tiempo? Y los pobres nos están requiriendo no de la mejor manera posible, sino de la que de la única que tienen, a través de su bronca, las asignaturas pendientes que tenemos con ellos. ¿No será que nos habremos olvidado de los pobres? Bueno, eso está, uh-huh, está claro, ¿no? Uh-huh. Y por ahí lo que pasaba siempre en estas columnas, pasa siempre en estas columnas, Gustavo: hay que hablar menos de peronismo y practicarlo. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Hay que hablar menos de peronismo y practicarlo. ¿Sabés por qué? Porque corremos el riesgo de que sea una palabra vacía, o sea una palabra que exprese la memoria de muchas generaciones que ya no están, pero que no signifique nada para el futuro.
Claro. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, porque si lo convertís en un significante vacío, lo que estás haciendo de alguna manera también es desperonizar, ¿no? Y este proceso, por lo que venimos hablando con muchos compañeros y compañeras, no solamente aquí en el aire, sino también de manera personal, lo que demanda es, de cierta manera, peronizar. ¿Por qué decimos esto? Porque efectivamente en la República Argentina el modelo que se ha contrapuesto al sistema neoliberal o a esta facción neomenomista que empieza a surgir ahora ha sido y es el peronismo. Ahora, claro, hay que practicarlo.
Sí, obviamente, ¿no? El otro día escuchaba una charla muy muy picante, como se dice ahora, entre la referente social y cientista política Mayra Herrera y algunos periodistas de un canal de cable, y un poco reflejaba esa situación, ¿no? La diferencia entre el contexto o el texto y la partitura que nos marca la realidad, ¿no? Que ya, yo creo que también que un poco cansa, ¿no? Un poco cansa, ¿no? En el sentido de que hay, parece que un grupo que han, digamos, son los que han construido un discurso hegemónico, porque también ese es un discurso hegemónico, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
No es solo el discurso de la derecha. Uh-huh. Tenemos que asimilarlo, ese también es un discurso hegemónico.
Totalmente. ¿Eh? Uh-huh.
Que ha criminalizado y ha despotricado contra los movimientos sociales, por ejemplo. en defensa de algunos intendentes del conurbano que tienen pauta en esos lugares, ¿no? Y hablan de situaciones que no conocen, de la lucha contra la droga y demás. Eso también es la construcción de un discurso hegemónico que ha fracasado. Fracasado, pero no porque nosotros se nos ocurrió que ha fracasado, sino porque es un discurso que viene muy bien para un país con una distribución del ingreso como podían ser en los años 80 los países nórdicos o escandinavos, pero no para la Argentina de hoy.
Lo hemos hablado reiteradas veces, ¿no? Y me quedo con algo que de esta charla que decís, si estamos hablando del mismo momento, es que Mayra Arena, con quien dialogamos la semana pasada aquí en nuestro programa, dejó muy en claro que hay discursos que son demasiado densos, ¿no? Y que en esa densidad discursiva que se repite pero que no refleja absolutamente nada, hay más que acercamiento, un alejamiento de las bases que además son el sustento electoral de Unión por la Patria. Bueno, ahí me parece que está la clave también de cómo hay que empezar a encarar esta campaña electoral, teniendo en cuenta precisamente esto que estás diciendo vos, ¿no? Tener un oído en el pueblo y también que nuestros pastores vuelan ovejas, porque de lo contrario seguimos hablando de superestructura y no vemos lo que pasa por abajo. Hoy lo reflejamos a lo largo de este programa, el hecho de que, bueno, si vos tenés un problema de no discernir que un kilo de carne cueste 4 lucas y genera malestar, tenés un problema en función de desarrollar después el diagnóstico.
Sí, y si no comprendés ese problema y pretendés que eso es solo un problema de comunicación o que la gente no entiende, bueno, la política es eso, es realidad y gestión, es solucionar los problemas de la gente. Si no, dedícate a otra cosa, claro. ¿Sí? Porque no va a funcionar nunca así el tema, ¿no? Y también dotar de eficacia los parámetros de comunicación, ¿no? Que se han roto hace mucho tiempo, ¿no? Pensamos que este discurso que inquiere acerca de lo que debería ser, pero no es, en derecho decimos lo deber ser, lo que debe ser, pero no es en la realidad, que va a transformar la realidad. Yo te agregaría que para ser pastor o para conducir su rebaño, no solo hay que tomar oveja, no solo hay que tener olor a oveja. Para tener olor a oveja hay que conocer el reducto, los lugares, los lugares donde las ovejas desarrollan su vida todos los días. Entonces, muy pocos pueden ser conductores de ovejas si no conocen ni siquiera la realidad de las ovejas, ¿no? Uh-huh. Esa es la... Tenía un juego de palabras, pero me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no?
Bueno, hay un alivio dentro de todo este análisis que estamos haciendo, ya que hablábamos de Francisco, y es el hecho de que anunció que está escribiendo la segunda parte de Laudato Si, ¿no? Quiere decir que desde que la escribió hasta ahora hay cosas que todavía no terminaron de quedar muy en claras y que necesitan remarcarse.
Sí, no sé, yo creo que quedaron muy en claras, no es si no quedan muy en claras, necesitan remarcarse, como todo pastor necesita volver a sacudir a su grey, a su cuerpo movilizado, necesita volver a movilizarlos, necesita volver a movilizarlos y necesita volver a interpelar al poder real, ¿sí? Y a llamar a la militancia. Fratelli Tutti llama a la militancia, no partidaria, pero sí política, ¿sí? Y me parece que, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no me cabe duda de que hoy, parafraseando a Marcelo Bielsa, en alguna de sus entrevistas o conferencias magistrales, he visto muchas, cuando fueron los 10 años del pontificado, el 13 de marzo, recordá que hubo prácticamente entrevistas con todos los medios, ¿no? Uh-huh. Y justamente Gustavo Silvestre, en una de las entrevistas, le pregunta al Papa cuál es el remedio contra el neofascismo, contra el avance de la derecha, y Francisco le contesta con dos palabras: es la justicia social, ¿no? Claro. Y esto hoy nos puede generar un aplauso. Sí, claro, es la justicia social. Es un aplauso. Un aplauso de los cuatro rincones que mereció el Papa. El problema es, como decía Bielsa, es que si todos lo sabemos, ¿por qué no nos juntamos para resolverlo? ¿No? En vez de aplaudir, ¿por qué no nos juntamos para resolverlo? Y me parece que es un... Bueno, ya, como vos decías recién, ya es un problema de gestualidades, y es un problema de hecho, ya no de palabras, ¿no? Porque las palabras han perdido, como hablábamos recién, su contenido, ¿no? Su contenido, por lo menos, como lo... cuando la palabra pierde su contenido en el contexto en que estás desarrollando la vida de una nación, de una sociedad, de una comunidad, es un problema aún más grave, no solo para las relaciones sociales, sino para la política, ¿no? Porque esa política no llega a interpelar, y si no llega a interpelar, mucho menos puede llegar a enamorar. Pero bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, no es ninguna excusa, sabemos lo que tenemos que hacer.
Juan Manuel, como siempre, es un gusto poder escucharte aquí en La Periferia. Te mandamos un abrazo grande y nos vamos a reencontrar la próxima semana.
Bueno, buena semana y saludos a todos, nos encontramos, Dios mediante.
Abrazo grande. Así escuchábamos en La Periferia al abogado laboralista, compañero de la casa, el doctor Juan Manuel Martínez Chas.
Comunicación para la cultura del encuentro. La Periferia. Comunicación desde el barrio de la historia.